Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hoy está con nosotros Gotxone Sagardui, consejera de Salud. Gotxone, ¿qué tal?
Egunon, me encanta estar con vosotros y con vosotras hoy.
Bueno, yo no sé si sirve esto de cerrar el año, ¿no? Si sirve de alguna manera, porque realmente dentro de dos días estaremos igual, ¿no? Con los mismos problemas o las mismas maravillas, no sé.
Sobre todo cuando hablamos de salud, porque la salud no para, ni Osakidetza, que es nuestro máximo exponente en salud, para ningún día del año, ninguna hora del año. Con lo cual, como dices tú bien, es un seguir. Es un continuum,
no paramos, sí, es verdad. Bueno, por cierto, que en esta época del año lo que sí se ha dado es ahora repuntes de gripe, repuntes de COVID. Eso es una de las realidades que tenemos, ¿no?
Es cierto que en estos momentos, ayer publicamos la valoración semanal que hacemos de las infecciones respiratorias, ¿no? Y hay un repunte tanto de la gripe como de la COVID, que van bastante asociadas en su forma de comportamiento. Sí, es cierto que, por ejemplo, la bronquiolitis, que es otra de las infecciones respiratorias que nos ha tenido muy preocupados en las últimas semanas, parece que ha empezado a descender un poco en el número de sus casos. Pero corresponde también a la época del año en la que estamos. Sabíamos que va a tener un momento de ascenso. Habrá que ver si ese momento de ascenso, esa cima que se da en todos los años en gripe, pues ha llegado ya con estos datos, que sí se han adelantado un poco a las previsiones que teníamos, ¿no? Pero también es cierto, por otro lado, que la situación en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales permite poder tratar adecuadamente a todas aquellas personas que lo necesiten. Yo sí quiero aprovechar, en cualquier caso, Koldo, para recordar que todavía se mantiene abierta la campaña de vacunación contra la gripe en Euskadi hasta el 31 de diciembre, y que es uno de los mejores elementos que tenemos para poder prepararnos ante un posible contagio y pasarlo lo mejor posible. Eso, y luego, con las personas más vulnerables, pues conocemos ventilar espacios para todos, utilizar mascarillas en el caso de aquellas personas a las que queramos preservar especialmente. Todas esas recomendaciones siguen vigentes.
Bueno, que conste que la campaña de la gripe, bueno, eso es tradicional y mucha gente ya estaba acostumbrada, ¿no? Lo único que, ¿qué ha pasado con la vacunación del COVID? ¿Se van teniendo también los ratios habituales o va descendiendo porque estamos más inmunizados y nos pensamos que estamos más seguros?
Sí va descendiendo. Es cierto que la población más vulnerable, la más mayor sobre todo, se sigue manteniendo en unos buenos ratios, pero está descendiendo progresivamente en cada una de las vacunaciones de recuerdo que se están ofreciendo. Hay, por una parte, yo creo que cierto cansancio, pero hay, por otra parte, pues también esa sensación de que la COVID no está entre nosotras, y la COVID está entre nosotras. Sigue siendo todavía un buen número de personas que diariamente son contagiadas y requieren de la atención sanitaria. Yo ahí me lo han oído más de una vez y no me cansaré de repetirlo. Tenemos una gran oportunidad con las vacunas para tratar de preparar nuestro sistema inmunológico ante un posible contagio y que pueda reaccionar lo más adecuadamente posible, tratando de evitar, si no, el contagio, sí, esa gravedad que puede llegar a darse, ¿no? Es algo que es científicamente probado, es algo que está comprobado que es eficiente y es algo que Osakidetza además ofrece a aquella ciudadanía indicada. Porque recordemos, gripe hasta el 31 de diciembre para toda la población en general, COVID-19 para mayores de 60 años se sigue vacunando.
Bueno, pues esos son los datos a considerar, al menos las oportunidades que todavía hay de vacunación. ¿Qué opina la consejera cuando escucha que Osakidetza se ha deteriorado, que el sistema de salud en Euskadi se ha deteriorado?
Yo opino que la gente está preocupada por el cuidado de su salud porque acabamos de estar sufriendo una pandemia que ha afectado a lo más valioso que tenemos, que es la vida, ¿no? Y cuando uno ve que está tan en riesgo su vida, pues se preocupa especialmente por quienes le ayudan a mantener su salud. Yo entiendo que, habiendo venido donde venimos, que no lo queremos recordar, pero es que no está tan lejos, ¿no? Habiendo venido de años de restricciones para preservar la salud, de restricciones para poder mantener los servicios de salud activos en todo lo urgente, porque eso siempre lo ha garantizado Osakidetza. con esas cifras tan ingentes de atenciones sanitarias que se ha mantenido durante ese tiempo, en número de vacunas, en número de pruebas y test diagnósticos, en número de camas de UCI que hemos tenido que habilitar, todo ese esfuerzo ha traído también pues unas consecuencias, y parte de ellas ha sido el que hubo que priorizar lo inminente, lo urgente, y posponer aquello que era demorable. Eso ha hecho que ahora tengamos unas consecuencias de las que nos vamos recuperando. Esa es la gran bonanza de tener un sistema sólido como es Osakidetza. Y, como digo, que además reacciona cuando la cosa se va normalizando. Y ahí podemos hablar pues tiempos de espera para una consulta, o presencialidad, o listas de espera quirúrgica, que vemos que todas ellas van evolucionando en la medida que recuperamos la normalidad, van evolucionando a mejor. ¿Qué pasa? Que ese tránsito de la pandemia a nivel social, a nivel de eventos, a nivel de compartir, ha ido más rápido que lo que es la recuperación de lo que nos tiene acostumbrado Osakidetza, que han sido unos ratios excelentes, y ahora tenemos unos ratios muy buenos y seguiremos mejorando hasta recuperar esa excelencia. Y luego hay otros problemas, como son la falta de profesionales en algunas especialidades, que tampoco ayudan a que se puedan mantener pues circunstancias como las que teníamos previas a la pandemia. Pero, insisto, yo creo que lo que tenemos es un sistema de salud muy bueno.
En el caso de las listas de espera, ¿vamos recuperando esos ratios de normalidad?
Vamos recuperando.
Porque, claro, muchas veces, ya sé que la casuística luego es particular, ¿no? Porque hay quien pone el grito en el cielo. Es que me han dado consulta para no sé cuándo, para dentro de 6 meses o un año, etcétera, ¿no?
Lo primero, que cuando hablamos de una consulta a 6 meses o a un año, en numerosas ocasiones, y seguro que hay casos en los que no hemos acertado y tendremos que mejorar, yo eso no lo voy a negar, pero lo primero es que tenemos que considerar también qué tipo de consulta, porque no todas las consultas son iguales, no todos los motivos de consulta son iguales, y entonces ahí aquello que requiere de una atención inmediata lo tiene en Osakidetza. Pero en cualquier caso nos hemos recuperado, nos estamos recuperando. De hecho, ya estamos en los límites establecidos por nuestro decreto de garantía, ¿no? Que es intervenciones quirúrgicas en una media de 60 días o por debajo de los 60 días. Y también recordemos de dónde partimos. Agosto del 2022, 85 días de lista de espera. Hoy estamos en el entorno de los 60 días de lista de espera quirúrgica. ¿Que dentro de ello hay margen de mejora? Claro, claro que hay margen de mejora, y por eso seguimos trabajando todos los días. Nosotros también queremos recuperar esos ratios previos a la pandemia, que en Euskadi pues eran excepcionalmente buenos. Y luego yo creo que también hay que mirar al entorno y ver que no es una situación que se dé solo en Euskadi, y entonces podríamos hablar de que si estamos ante un declive de la sanidad pública en Euskadi o no. Miremos al entorno y veamos que todos los sistemas sanitarios, y podemos hablar de sistemas sanitarios públicos o privados, estatales como europeos, han sufrido mucho, han estado muy tensionados durante la pandemia y ahora están empezando a poder reaccionar.
Sí que es cierto que hay algunas especialidades que más que otras no están sufriendo lo de las listas de espera. Oftalmología, por ejemplo, era una de ellas y demás, ¿no?
Sí, oftalmología es una de las especialidades que está sufriendo esas demoras, también porque es una de las que mayores demandas genera. Yo les ponía el caso, por ejemplo, de oftalmología en la OSI de Barrualde, en Galdácano, ¿no? 355 consultas diarias. Miren de qué número de personas atendidas y de actividad estamos hablando diariamente.
355
llevan más de 71.000 consultas en lo que llevamos de año, 355 al día y por todos los días de actividad, más de 71.000 consultas diarias, hoy anuales. Son muchas. es mucha actividad. ¿Por qué? Hay también dos motivos. Por un lado, esa recuperación de actividad que estamos llevando a cabo de aquellas cosas que eran demorables. Y luego, pues porque fruto también del envejecimiento de la población, se requiere de un mayor número de consultas para atender tantas y tantas patologías, ¿no?, oculares, que oftálmicas, oftalmológicas, que están vinculadas al envejecimiento de las personas, ¿no? Pero las respuestas se está dando y eso también está mejorando y con un gran esfuerzo por parte de las organizaciones en atender a esa demanda ordenadamente, priorizadamente.
Hay algunas cosas que me consta que, bueno, los ciudadanos se quejan, igual porque estábamos acostumbrados a otro modelo, ¿no? El modelo de la asistencia familiar, que de repente te den para una semana la cita, ¿no? Y se quejaban, lo digo porque algunos oyentes han empezado a mandar mensajes y se quejaban, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que nos den una cita en un médico de familia para una semana después?
Bueno, veníamos de otro modelo. El modelo en sí no ha cambiado porque seguimos con esa apuesta de la atención en cercanía, de la atención ahora centrada en las personas. Pero hay circunstancias en las cuales, y son circunstancias, porque las medias no son de una semana de espera en Osakidetza para una cita en atención primaria, pero sí hay circunstancias que hacen que en ocasiones, en algunos de nuestros puntos de atención, se den esas distancias entre la solicitud de cita y la fecha que se le asigne, pero también hay que mirar cuáles son los motivos de ello, porque aquello que requiere de una atención urgente es atendido en todo momento. Cualquier caso con nivel a nivel general, las demandas, las demoras medias están entre un día y medio, dos días dentro del sistema, ¿eh? Ahí es donde andamos. No cabe duda que la falta de profesionales que adolecen especialidades como la atención de familia y comunitaria también nos afecta. Nos afecta de manera que no podemos cubrir todo el número de plazas de medicina de familia que tenemos y no podemos tampoco sustituir aquellas que por distintos motivos quedan vacantes o ausentes durante temporadas como es la propia Navidad.
Igual es una pregunta obvia, pero ¿por qué tenemos tan poco profesional?
Tenemos tampoco profesional porque...
¿O no tenemos el suficiente profesionales?
Sí,
vamos.
Sí, no, porque la realidad es esa. No tenemos suficientes profesionales para poder contratar en todas las plazas de atención primaria de medicina que Osakidetza tiene.
¿Pero porque están mal pagadas o cómo...?
No, yo considero que no es motivo el precio, no es un motivo lo que cobran en Euskadi los y las profesionales de Osakidetza, se pagan bien. Y además no hay más que ver, que es que esto es algo que no es de Euskadi. Bueno, es decir, vamos a mirar, ¿no? Se da en el resto del Estado, se da en Europa esa falta de profesionales. Pero ciñéndonos a la situación, voy a ir al entorno estatal, ¿no? Pues adoptaron una serie de decisiones ahí por los años 80-90 en la que el número de estudiantes de medicina se redujo y el número de acceso a MIR, a la especialidad, a la formación especializada, se redujo, se establecieron los números clausus, se establecieron las limitaciones en formación MIR. Y eso no se ha revisado. En aquel momento probablemente aquella medida correspondía a un exceso de profesionales en el mercado laboral y estaría justificada. Pero luego, claro, aquello que eran tantos profesionales en el mercado ha ido cumpliendo años. Lo mismo que Osakidetza, 40 años desde que Osakidetza se creó. Esos 40 años sus profesionales han envejecido con la institución y se dan mayor número de jubilaciones, mayores necesidades de la población que han hecho que ampliemos nuestras plantillas y, sin embargo, como no se modificaron aquellos números, no salen suficientes en la misma medida. Entonces, tenemos mayores necesidades, mayor número de jubilaciones y menor número de profesionales cada año que salen.
Sí, porque estamos hablando, consejera, de que, claro, estamos hablando de profesionales del baby boom,
sí,
que están a punto de jubilarse. No, y eso puede generar,
un
agujero enorme, ¿no?
Que se están jubilando ya, es así.
Porque eso se puede compensar con, por ejemplo, la validación de títulos de personas que vienen de otros lugares.
Bueno, esa es una medida que ayuda o que puede ayudar a mejorar la situación, pero evidentemente aquí lo que hay que pedir es que el gobierno central, porque eso es una competencia que a veces se achaca al gobierno vasco, pero que no es del gobierno vasco, el gobierno central tenía que haber previsto modificar esos ratios de acceso a estudios de medicina, modificar esos ratios de acceso a especialidades, diciendo si se me van a jubilar 300 profesionales más la población, además voy a tener un incremento de un 5%, por ejemplo, de la demanda de profesionales, pues me tiene que salir el mismo número. Si tengo 400 huecos, tendré que crear 400 profesionales. Insisto, no lo han hecho. Y ahora tenemos un problema y lo tenemos todos los sistemas de salud. Nosotros, de hecho, hemos propuesto alguna serie de medidas al gobierno central, se las venimos presentando a los distintos ministros y ministras que ha habido en este tiempo, porque en esta legislatura, pues que ha sido para todos de la misma duración, me refiero a la que nosotros estamos, han pasado varios ministros y ministras por allí. Y a todos ellos les hemos presentado al menos unas soluciones a corto plazo que son necesarias. Hay algunas que se van poniendo, se va incrementando el número de estudiantes que tienen acceso a los estudios de medicina, ¿no? Se ha incrementado el número de plazas en las universidades. Aquí mismo en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, lo ha hecho, pero eso va a necesitar al menos igual 10 años. Y entre tanto, necesitamos poder mejorar el número de profesionales que tenemos para atender a la ciudadanía. Ahí es donde nosotros hemos incidido. Modifiquemos el sistema MIR para que no quede ninguna plaza vacante, para que aquellas que quedan vacantes puedan ser adjudicadas nuevamente a profesionales que, habiendo superado sus estudios, quieren formarse para atender en familia, porque a ver los ailos. Y luego las medidas, como acaba de decir, que nosotros a través de la Ley de Salud Pública, que se aprobó el día 30 de noviembre, hemos establecido que es poder contratar a aquellas personas que, no siendo europeas, tengan sus títulos homologados. Pero necesitamos todas aquellas medidas que se puedan poner en marcha.
Sí, no, desde luego, el problema se atisba preocupante, no solamente en Euskadi, en todos los lugares, porque
así
evidentemente
es.
Eso va a ocurrir a todo el mundo. El baby boom ha sido general. Eso es para todos.
Y el envejecimiento de la población
también,
que es
también
muy importante a la hora cuáles son las necesidades en asistencia sanitaria.
Es una población que cada vez estamos demandando más servicios sanitarios.
Estamos demandando más servicios sanitarios y tenemos mayores necesidades, porque envejecemos y con el envejecimiento sabemos que requerimos de un mayor número de cuidados.
Hay una situación que se le achaca a Osakidetza. ¿Realmente existe esa privatización de los servicios?
Absolutamente no. No,
yo recuerdo que aquí la última vez estuvimos hablando de unos porcentajes y me dijo que era un porcentaje que estaba más o menos estipulado, ¿no?
Entonces, sí, que estaba estipulado, ¿no? Que ha ido descendiendo respecto a nuestro presupuesto anualmente y eso es fácilmente comprobable, no es así. Y luego hay otra cosa que en otras comunidades yo no lo sé. En Euskadi la colaboración público-privada ha existido en el ámbito de la asistencia sanitaria siempre. Y precisamente ha existido para circunstancias en las cuales nuestra red de atención requería pues de una ayuda extra. Para eso ha estado disponible. Todas nuestras organizaciones sanitarias han tenido siempre esa posibilidad. Y eso es lo que ahora estamos aplicando, porque estamos en una situación en la que queremos recuperar queremos recuperar esos ratios que teníamos previos a la pandemia, entonces tenemos con todos nuestros recursos disponibles que tratar de acelerar, de incrementar la actividad diaria para dar respuesta pues a esas listas de espera que tenemos, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos con los recursos propios. Nosotros cuando empezamos en octubre a recuperar la actividad, lo que hemos ido haciendo ha sido normalizar actividad diaria, incrementar con nuestros propios recursos la actividad en nuestros centros sanitarios y además pues con la colaboración de esas entidades que ya teníamos previsto que nos pudieran ayudar. ¿Para qué? Para responder a las necesidades de la ciudadanía, que en estos momentos es recuperar esos ratios, ganar en rapidez a la hora de una intervención quirúrgica. Pero luego hay dos cosas que yo sí quiero también recordar, que lo hacen con el sistema público, porque cuando una persona se le ofrece ser intervenida en la Cruz Roja en Bilbao, voy a poner ese ejemplo porque en el ámbito vizcaíno es conocido, pero hay otras entidades como San Juan de Dios que colaboran con nosotros, ¿no? Pues se le hace con una indicación desde Osakidetza y con un seguimiento desde Osakidetza. No es ya solo que pague o no pague, que no lo hace, sino que la indicación, el seguimiento, o sea, Osakidetza sigue con su responsabilidad sobre esas personas. Y lo que hacemos es ofrecer una oportunidad en una colaboración que, como digo, en Euskadi viene históricamente desde siempre.
Le voy a preguntar también por otra de las quejas, que es la temporalidad, por ejemplo, en el trabajo que se hace ahí, ¿no? Que se habla de un 44% de personal temporal.
Bueno, se habla...
Son ratios muy altos, ¿no?
Son ratios muy altos que han venido provocados también por las medidas de contención que durante años se han establecido desde el gobierno central a nivel del funcionariado. Ustedes saben bien que durante años las tasas de reposición han sido muy, muy estrictas y no se ha podido tampoco incrementar ni en plantilla, ni en incorporación de plantilla, ni tampoco en la consolidación de esas plazas como se hubiera querido en administraciones como, por ejemplo, las de Euskadi, donde siempre hemos manifestado esa voluntad de que se pudieran consolidar los y las profesionales en los puestos de trabajo que se estaban ofreciendo, ¿no? Pero a ese nivel, por ejemplo, yo creo que en esta legislatura en la que empezamos con el compromiso de consolidar 4.000 plazas en Osakidetza, en estos momentos estamos finalizando los procesos de consolidación de 11.000 plazas, de más de 11.000 plazas. El esfuerzo que se ha hecho en eso es grande. Además de incrementar también la plantilla estructural, más de 3.500 personas. Como le digo, creo que hay que valorar lo que, con las circunstancias de esta legislatura, la que dos años han venido marcados muy especialmente por la atención a la COVID-19, desde el Departamento de Salud, más de 11.000 plazas ofertadas para cubrirse como corresponde, esto es, para poder consolidar la situación de nuestros profesionales. Porque yo entiendo que además es algo que, para garantizar que el sistema siga siendo lo sólido que es, debemos de hacer.
Bueno, pues vamos a seguir hablando también en el 2024, no lo vamos a dejar así, ¿no? Pero ya que está acabando la legislatura, vaya la que le ha tocado, ¿eh?
Bueno,
sanitariamente, digo, ha sido preocupante, ¿eh?
Son circunstancias que uno no elige.
Ah, no, eso no se elige, ¿no?
Cuando inició la legislatura parecía que la pandemia estaba finalizando, no ha sido así, pero ha sido una suerte poder contar con los equipos con los que contamos, poder contar con ese compromiso del gobierno en atender aquello que era lo urgente, con todos los medios a nuestra disposición y especialmente poder contar con un sistema de salud público como es Osakidetza.
Bueno, pues Gotzone Sagardui, consejera de Salud, le agradecemos el que nos haya acompañado en el día de hoy. Le deseamos que tenga pues una feliz fiesta, que pase bien esta salida de año y que sea mejor el siguiente, claro.
Yo espero eso para todos nosotros y espero de verdad que el 2024 sea mejor. El 23 ha sido un tránsito. Vamos a ver si conseguimos que el 24 sea un año realmente de disfrute para todos y para todas.
Salburu, zorionak, urte berrian.
Eskerrik asko eta osasuna.